El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 12 de julio de 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto.
El gusto
de
es
saludarte
mío.
Como
muy
siempre.
Muy buenas tardes a nuestros auditores y a ti, por supuesto.
Bienvenido. Muchas gracias. Oye, hizo calor hoy. Para empezar.
Sí, ¿cuánto?
Tú estás
es que con, yo estoy muy resfriada, entonces tengo el termostato alterado.
Bueno, para que es más tranquila, fíjate que hoy día hubo una máxima de 19.3, casi 20, y para mañana nos esperarían con poquitas nubes y 23 grados de máxima, 5 de mínima, 23 de máxima, un clima
fenomenal. ¿Y el resto del fin de semana?
El sábado 21, y el domingo fíjate que nos amanece como con garúa, con llovizna y con 14 grados nomás, empieza a bajar ahí la temperatura. Tenemos lluvia en el país desde Concepción, más o menos, hasta Puerto Montt.
Pero la playita no.
Le
la playita litoral central.
Litoral central, 17 grados de más o menos de máxima mañana, 16 el sábado, llovizna el sábado por la mañana, domingo 15. Va a estar más o menos agradable, no, rico para ir a la playita. Eso. Eso le puedo contar del tiempo. Oye,
te cuento noticias.
Sí.
Un resumen.
Partamos por el canciller del arzobispado de Santiago.
Está preso el canciller.
Exa, no es actualmente. Es un cargo, ojo, para que la gente no se confunda. No es un obispo.
No, es un sacerdote.
Es un sacerdote, pero un cargo es un cargo muy importante dentro de la estructura de la Iglesia de Santiago, el canciller.
Preso por acusado en la investigación de Manuel Guerra, el fiscal de Rancagua, por aparentemente son 7 o al menos 7 las víctimas que se han establecido en la investigación del fiscal de estupro y abuso sexual.
Sí, señor.
Pero además él está a cargo de cautelar o preservar el archivo del arzobispado. Él llevaba en su condición de canciller las relaciones con los poderes del Estado, iba a decir con los otros poderes del Estado, mira, con los poderes del Estado.
Se supone que eso cambió en la Constitución del 25 y antes,
en
la separación
de la Iglesia. Es una especie de director de protocolo, ¿no?
Sí, una suerte de eso.
Y además lo pusieron a cargo de recibir denuncias en algún
momento.
El obispo Sati está muy dolido, él es quien lo había nombrado como...
Lo de
como
Sati.
Canciller, era una persona muy cercana a él.
Sí.
Él ¿cómo se dice? Cuando lo nombran sacerdote, lo...
¿Tú
qué sabes tanto de...?
Ya me voy a acordar,
no
ya
te
acuerdas.
Así que, ¿y si mal?
Nunca me hagas eso, ahora quedé anulado para cualquier otra cosa hasta que no me acuerdes.
Mientras lo piensas... Te quiero decir que si mis cuentas y mi memoria no me traicionan, en los últimos 30 años es el
ordenó sacerdote.
Lo ordenó sacerdote. Muchas gracias, Felipe. Es el segundo sacerdote que está preso y judicializado en la justicia ordinaria, no canónica, por este tipo de delitos sexuales.
Sí, se llama...
Después del cura Tato, ¿te acuerdas del caso?
El cura Tato, cómo no, Aguirre era el apellido del cura Tato. Aquí estamos hablando de Óscar Muñoz Toledo, así se llama este sacerdote, de 56 años, que ahora estaba, párroco en la Iglesia de Jesús Nazaret en la Estación Central. Estuvo en el cargo de canciller hasta hace muy poco, y lo había asumido en 2011, como tú recordabas, por en torno a Esati. Esati hizo una declaración que una vez más a mí me parece lamentable, donde dice que lo primero le provoca mucho dolor por él, no por el Esati, por el cura este. En segundo lugar, por la familia del cura este. Y en tercer lugar, por las víctimas.
Unas prelaciones muy claras tiene él.
Por favor, por... Y no sabía nada, no se había dado cuenta de nada. ¿Por qué lo sacaron del cargo y no lo entregaron inmediatamente? Ay, por supuesto, van a colaborar con la justicia. A mí me parece una vergüenza todo esto, francamente. Y ahí bueno, sigue y Esati. ¿Cuándo van a sacar Esati de...?
Está un poco lento.
¿Tú que le tenías tanta fe a Bergoglio?
No, fe no le tengo yo a nadie.
Toda. Llegaste un día con una estampita de Bergoglio y te pusiste a rezarle aquí.
Y de eso que no contaste lo del... ¿Cómo se llama esta cosa que se cuenta en las
Rosario?
Rosario, eso.
Esa cosa que se cuenta. No jodas, pero eso es el Rosario. ¿Tú sabes por qué se llama Rosario?
El no Rosario. Sé, lo inventó la señora Rosa.
No. El Rosario, tú sabes que es una... hay estas cuentas para rezar, también están en la religión musulmana, en muchas otras. Pero este, que se rezan Ave Marías en el Rosario.
Uno por cada cuenta.
Una por cada cuenta, y ahí están los misterios gloriosos, gozosos, penosos, latosos y qué sé yo. Pero la razón por la que se llama Rosario es porque la... ¿Cómo llamarlo? La fábula de católica o señala que, no voy a, y no se puede decir la fábula cristiana, porque para las iglesias no católicas del cristianismo la Virgen María es un personaje inexistente en la práctica. Pero en fin, cuando se abre la tumba de la Virgen María, que se fue en cuerpo y alma al cielo, no te quedes dormida porque tú te metiste en este tema del rosario.
Yo no te pedí nada.
Encontraron rosas frescas en la tumba. Y entonces, por cada rosa que se sacó de la tumba, se rezó una Ave María y se armó esta cuestión, de este especie de collar.
¿Ves tú?
Y por eso se llama Rosario y no...
Yo siempre te tuve tan
Fernandita
fe.
O no, porque son rosas.
Leonario.
O Leonario.
O Victoriario.
Por ejemplo.
Ya. Oye, te cuento, tuvo un buen día el...
¿Quién?
Ministro de Hacienda.
Ah, ya.
Fíjate que la Contraloría, que fue consultada por las acusaciones y más bien los reproches de haber hecho un viaje a Harvard al día del exalumno en Harvard con fondos del ministerio. La Contraloría consideró que el ministro no faltó a la probidad administrativa. Tenía toda la razón el ministro. Cada uno se formará su opinión. Efectivamente no hay ninguna norma en la medida en que esto habría sido una actividad desempeñada en tanto ministro. Así lo consideró la Contraloría. El que tuvo un peor día fue el ministro de Salud. Tanto que anoche estuvo hasta tarde tratando de vender sus acciones de la empresa Sonda, que es una empresa que tiene convenios
con Fonasa.
Le presta mucho servicio a Fonasa.
Sí.
Y el ministro había adquirido 40 millones de pesos en acciones de esta empresa a través de una sociedad, en todo caso, que no solamente de él.
Una sociedad de médicos y para esa sociedad de médicos había comprado una corredora de bolsa.
Claro, esto fue una denuncia periodística que
¿No
decía
fue
que...
¿Fue ciudadano inteligente el que se metió en el cuento?
No, creo que fue una denuncia periodística.
No, pero a través de un medio, pero parece que los de Ciudadanos Inteligentes llegaron.
¿Hicieron la investigación?
Fueron con el
no,
cuento,
creo.
Pero no me acuerdo.
Pero lo importante es que en la versión periodística inicial se había dicho que la compra de acciones se realizó el día 13 de marzo, es decir, con él ya jurado y asumido como ministro.
Y
él
no.
Aclaró que no y mostró los antecedentes de la compra y de la venta.
¿Y
tuvo que vender
sido?
Rapidito ayer y te voy a decir que perdió plata porque las vendió mucho
más barata.
Baratas. Porque, bueno, tú sabes que la bolsa ha estado bien en caída por efecto de la crisis derivada de la guerra comercial
por
entre
China
y
Estados
Unidos.
Por culpa de estos tipos que no le hacen caso al ministro Larraín, que para que vean ustedes, señores chinos y señores de Estados Unidos, háganle caso porque él no tuvo ninguna culpa con lo de Harvard. Estaría bueno ya que le hicieran caso.
Bueno, el caso es que el señor ministro se enfrenta a lo que se acusa
es un
conflicto de intereses, porque si tiene propiedad, asume como ministro y lleva 4 meses en ejercicio sin desprenderse de acciones, él tiene todo el derecho de tener acciones y de tener inversiones donde quiera, bueno, siempre que sean lícitas.
Por supuesto.
Pero en este caso se trata de una parte muy minoritaria, por cierto, de la propiedad de una empresa que le presta servicios al Estado. Y le presta servicios no solo al Estado, sino que a una dependencia del Estado que depende directamente de, a un servicio del Estado, perdón, que depende directamente del Ministro de Salud, que es FONASA.
Así es.
Entonces está complicado el asunto.
Ahora, agrega,
sobre todo por quién se trata.
Sí, y agrégale a todo eso que tú dices de que cuando FONASA contrata los servicios de Sonda, son 2 millones de dólares los servicios que contrata FONASA de Sonda. Santelice era asesor de FONASA. Por lo tanto, hay un elemento mayor todavía de mezcla de cosas.
Hay en un fin. Vínculo directo.
Así que vendió las acciones.
Las vendió y perdió plata porque las tuvo que vender muy apuradito ayer, apenas. Lo que habla muy mal, porque entonces si considera que estuvo mal la acción.
No las vende, pues.
Entonces no las vende y reivindica la.
Claro,
el
yo
hecho.
No tuve nada que no, partió corriendo a venderla. Yo creo que de repente le van a vender el escritorio y se va a tener que ir a devolver a donde trabajaba antes, porque ha sido muy complicada la vida del ministro. ¿Lleva cuánto tiempo?
Lleva 4 meses, pero lleva. Yo te voy a hacer un resumen de sus desaguisados. El primero fue el cambio del protocolo para implementar la ley de despenalización del aborto.
Sí.
Derivado de ello tuvo una interpelación en el Congreso.
Así es.
Luego tuvo una caída bien importante al entregar una cifra sobre la epidemia del VIH en Chile, que ha crecido.
Sí.
Y por lo tanto que la máxima autoridad sanitaria no maneje un tema de esa envergadura es complicado.
Sí.
Y luego esto. Bueno, la acusación constitucional que también se derivó del protocolo y que no prosperó. Y ahora esto.
¿Será en 4 meses y medio?
Está un poquitito
sobrevendido. Está sobrevendido el nuestro medio. Oye, las Condes. Fíjate que el Consejo Municipal de Las Condes respalda en forma unánime el proyecto de viviendas sociales en la Rotonda Atenas.
El proyecto tan rechazado por una parte de los vecinos de esta comuna que no quiere compartir su comuna con personas de escasos recursos porque las consideran de mal vivir.
Horrible.
Fíjate que ese...
El tipo de declaraciones que se han escuchado son tan lamentables como algunas declaraciones que, por ejemplo, cuando se discutía la ley de aborto en 3 causales, escuchamos en el Congreso. O sea, de un calibre, es que no voy a poder salir de la casa porque me van a asaltar de inmediato. O sea, de verdad, me van a robar las joyas, no voy a poder ponerme joyas. Nos van a andar colgando cochinadas en las ventanas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una criminalización de la pobreza finalmente.
Sí, bueno, obvio.
Porque se asocia pobreza o escasez de recursos con no solo malos hábitos, sino que conductas derechamente criminales, mal vivir, malas costumbres. Dentro de lo cual la excusa, que en realidad es lo que menos importa en el fenómeno sociocultural, diría yo, que hay detrás de esto, es que devalúan las propiedades. Bien. Y esto es algo que ya ocurrió con la comunidad ecológica de Peñalolén. Hubo un hecho parecido. Y ahí se trataba de personas vecinas de unas características más bien culturalmente de izquierda.
El mundo progresistón.
Otro sector
actores,
social.
Y qué
de
sé
tal
yo.
Manera que yo creo que esta forma de arribismo, segregacionismo, clasismo, y se me ocurren varios epítetos, pero prefiero dejarlo ahí. No son privativos
no.
Ni de una forma de pensar.
No.
Ni de una forma de vivir, sino que son propios de la cultura nacional.
Ciertamente, y eso es muy delicado. Es más que delicado, es muy revelador de nuestro de las cosas más profundas de Chile. Somos una sociedad y seguimos siendo una sociedad profundamente clasista en todo su estamento. Y que se expresa de maneras distintas dependiendo de las circunstancias.
Esto está documentado.
Y racista.
Esto está documentado por muchos historiadores que han hecho un análisis sobre cómo se ha ido configurando la idiosincrasia del ser chileno o chilena. Y es cierto, hay primero un distanciamiento de la cultura originaria muy violento, una negación de la pertenencia o la influencia, el mestizaje con la cultura originaria.
Muy fuerte.
Está la figura del roto chileno, está en fin, la figura del guacho. Todos son instituciones culturales que revelan un clasismo y un arribismo muy asentado en la sociedad chilena. Bueno, y esto lo revela. Lo que también revela es un buen posicionamiento del alcalde Lavín.
Bueno, yo te iba a llevar a ese nivel, a esa parte de la conversación en que yo creo que Lavín está armando una plataforma desde que retoma Las Condes. Lavín viene de una derrota, acuérdate, de una derrota electoral importante. Le gana Chaguán la primaria cuando nadie se lo esperaba. Había perdido antes también en otra.
Piñera dos veces.
Chaguán le gana la senaturía por Valparaíso hace tiempo y ahora no quiere competir con Felipe Alessandri por Santiago. En fin, no le había ido bien a Lavín en el último tiempo en términos como figura política. Toma Las Condes en una especie de delegación.
O sea, fue un repliegue estratégico.
Sí, no, pero
porque
además,
él partió ahí. O sea, recuerda tú que su plataforma a la primera línea de la política fue la comuna de Las Condes y luego desde ahí
Santiago.
Aterrizó en Santiago, donde ya la visibilidad se le aumentó y se convirtió en un tremendo candidato presidencial
estuvo
a punto de ganarle
a Lago. Y ahora es alcalde porque de La Masa, Francisco La Masa, que fue alcalde durante 12 años, si no me equivoco, y con cada vez más aprobación y más votación, decide no ir y lo avisa en el último minuto de inscribir candidaturas cuando ya no tenían ninguna posibilidad de negarse y le entrega la candidatura él a Lavín, que gana, por supuesto, con una gran diferencia. En Las Condes no había otra posibilidad, pero Lavín retoma con talentos este momento, arma una sociedad de intereses mutuos con Jadue, al alcalde de Recoleta, de mutuas declaraciones, de reconocerse cosas que están bien hechas, de que a mí me gustaría, que yo encuentro que lo está haciendo muy bien, etcétera, y termina de armar este mono con esta situación de ahora, donde efectivamente Lavín se instala en esta lógica de esta derecha social, de esta derecha que mira hacia la gente de menos recursos, que quiere integrar ciudad. Yo creo que está rearmando su posicionamiento para una eventualidad de ser candidato presidencial otra vez. Lavín, bueno, tiene 64 años, está ahí
es
en
joven,
tiene una posibilidad.
Está en la plenitud de su carrera política.
De todas maneras.
Y parece que la ha sabido remontar. Porque
yo creo que lo está haciendo muy bien.
Ahora, son mecanismos que él maneja. Siempre sí. Él logró enriquecer su figuración política a partir de este tipo de acciones. Más bien, recuerda tú los aviones que hacían llover.
Ese fue el delirio.
Las playas en Santiago. Un tipo de actividad.
Es que él viene del cosismo, ¿te acuerdas? Sí, y Alba arma este cosismo que le resulta. No sé, y acuérdate que él se declaró en algún momento aliancista bacheletista. Arma todo un cuento, pero sobre todo este cosismo de playa en el río Mapocho, de traer la nieve y armar toboganes. Y eso. Y el delirio de todo esto es cuando decide hacer llover. Acuérdate que en un momento Ezequiel dice, hay unos aviones, vamos a bordear las nubes y va a llover. Cosa que ciertamente no ocurrió, aunque se vistiera médico brujo y saliera a cantar. Y yo creo que ese minuto marcó de alguna manera también un declive en esa lógica de este Lavín casi omnipotente, que lo que tocaba lo convertía en algo casi perfecto en su objetivo. Pero hoy día yo creo que está muy en una maduración política interesante, viniendo muy de vuelta. No sé si la UDI hoy día todavía lo quiere. Es un posicionamiento bien particular.
No sé, pero lo que sí te puedo decir, Felipe, es a quien no quiere la UDI, y es a el senador Manuel José Osandón, de quien hoy día ha reclamado su participación,
que sale mucho
en las actividades públicas del gobierno, porque dice que se está posicionando o está utilizando, o el gobierno está apoyándolo en esta suerte de utilización de actividades públicas sociales para su plataforma presidencial.
Mire usted, ya están peleando por las presidenciales.
No, la derecha está. Vuelve después de un buen momento, que le dio, por supuesto, un gran desempeño electoral presidencial, parlamentario no tanto. Vuelve a mostrar esta careta de buena para la pelea. Pues, si tiene una
Y tiene muchos candidatos y tiene muchas diferencias. Pues si uno piensa, Lo que quiere representar Evópolis respecto de lo que es la UDI o una o la parte tradicional de RN, obviamente son cosas muy distintas, muy, muy distintas. Oye, hoy día aparece una información más bien sorprendente, diría yo, y que es interesante de aclarar, y que tiene que ver con una presentación que hizo la diputada Claudia Mix, del Partido Poder Ciudadano, donde denunciando de alguna manera y pidiendo que se revisen posibles datos falsos de DIPRES y Cochilco en la tributación de las empresas mineras privadas, y hablan de cifras muy altas, y esto habría ocurrido entre los años 2004 a 2017, durante 13 años que podría haber acumulado mucha plata en ese sentido. Vamos a conversar con la presidenta del Partido Poder, Karina Oliva, para que nos explique cuál es el alcance de esto y hasta dónde llega. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes, sí. Muy agradecida por el contacto con ustedes.
A ver, Karina, pero explícanos, concretamente, ¿qué es lo que ustedes denuncian? ¿Es simplemente una discrepancia de cifras, un tema más técnico, o derechamente ustedes están pensando que aquí ha habido una forma de elusión o de evasión de tributo?
Mira, lo que nosotros presentamos a través de un informe que solicitamos por medio de nuestra diputada Claudia Mix a Impuesto Interno, es que nos dimos cuenta que entre estos años el relato para la construcción del presupuesto anual se establece con la condición de las cifras de los años tributados y al mismo tiempo con cuánto renta nuestra empresa estatal Codelco para lo que son la designación de presupuesto. En esta revisión tenemos los informes de la DIPRES Cochilco, que es la que hace el presupuesto, y donde establece que históricamente siempre se nos ha dicho que las empresas mineras privadas tributan mucho más que las empresas mineras estatales. Esta diferencia ha significado también toma de decisiones cuando se dice que Codelco no logra rentar lo que debería rentar, que entonces que necesitamos capitalizar Codelco a través de la venta de subactivos, y entonces nos damos cuenta a través de un oficio que remite Impuesto Interno a nuestra diputada que la situación de la revisión de las 10 mayores, las empresas más grandes privadas, mineras privadas en nuestro país, realmente tributan bastante menos entre estos los años que tú mismo citabas respecto a lo que tributan las empresas estatales. Uh-huh. Esta diferencia nosotros le estamos pidiendo a la Contraloría que tome razón, que la revise y que nos explique por qué existe esta diferencia. Porque
tributo porque Codelco todos sus recursos los entrega al fisco. O sea, toda la plata que genera Codelco va al fisco y no solamente lo que correspondería a tributo.
No, es que lo que nosotros estamos separando por tributación, no por una relación distinta. O sea, más allá de lo que, obviamente, una empresa del Estado, todos los recursos son del Estado. Nosotros hablamos de lo que se dice de la tributación. De la tributación siempre se dice que, por todas las formas, durante estos años, los informes que nosotros enviamos, dicen los informes de la DIPRES Cochilco, dicen que las empresas privadas tributan mucho más que las empresas estatales, mineras estatales, siendo que el informe que nos envía el Servicio de Impuestos Internos muestra que incluso hay cifras bastante distintas y abultadas. Obviamente, Impuestos Internos no nos entrega un informe detallado de cada una de estas 10 empresas por protección a lo que son los informes tributarios de una empresa privada. Uh-huh. Sin embargo, lo que nosotros queremos y lo que le solicitamos a Contraloría es que revise y nos explique por qué esta diferencia. ¿Por qué el informe de Cochilco está diciendo que las empresas privadas tributan mucho más que las empresas estatales? Porque eso ha significado también decisiones políticas.
Ahora, ¿de qué impuesto se trata esto, Karina, del impuesto a la renta? ¿De qué impuestos están investigando? ¿Del impuesto a la renta? ¿Del impuesto a las patentes municipales, por ejemplo? ¿El impuesto territorial? ¿Cuáles son los gravámenes que están investigando?
Las rentas. Esos son los impuestos a las rentas, no son las... O sea, los impuestos de patentes son directos a los municipales, no son directamente a impuestos internos. Tampoco, también tenemos que pensar que durante estos años fue instalándose el proceso del pequeño royalty que tenían que tributar las empresas. No, esto tiene que ver con la rentabilidad de las empresas. O sea, siempre cuando tú dices que tributaban menos, todo lo que tú estás diciendo es que rentaban mucho menos las empresas estatales respecto a las privadas, que siempre las empresas estatales tenían una mayor rentabilidad. Al darnos cuenta, estamos diciendo que en realidad Codelco renta más, o sea, las empresas estatales rentan mucho más que las empresas privadas. Y eso, cuando se hace el presupuesto, por eso está este informe Cochilco Dipres, porque este es el informe para redactar el presupuesto de un año a otro, porque el presupuesto también se toma en razón a lo que están rentando las empresas estatales y también el precio del cobre.
O sea, lo que ustedes están buscando es establecer de si las cifras, que las cifras de Cochilco o Dipres
no coinciden con impuestos internos, nos expliquen por qué no están coincidiendo.
Y eso afecta el presupuesto nacional, según la mirada que
por
ustedes...
Por cierto. Okay. O sea, eso ha sido... Hoy día, lo que nosotros estamos diciendo es que entre el año 2004 y el 2017 hay estas grandes diferencias, y eso afectó a la toma de decisiones porque el presupuesto es una decisión política. Cuánto gastamos en política pública son decisiones políticas. Y al mismo tiempo, de cómo se maneja o cómo se rentabiliza una empresa privada, perdón, una empresa estatal minera, que todos sabemos lo significativo que es la empresa estatal minera para los recursos del país, se hace muy, muy urgente entender esta diferencia que hay. Que nos expliquen. Antes, nosotros no queremos emitir juicios a priori, porque estamos hablando de dos instituciones muy importantes para el país, como Cochilco, del Consejo Minero, y al mismo tiempo estamos hablando de la DIPRES, que es quien define los recursos para todo el país, la política pública, cómo se inyectan los recursos a un programa u otro. Entonces, antes de emitir un juicio, nosotros lo que estamos pidiendo a la Contraloría es que nos diga por qué está en esta diferencia, que a través de su función, como le corresponde, no explique esta tremenda diferencia que hay y por qué se hicieron durante el 2004 y el 2017 presupuestos con un informe que no es el mismo que es el informe de impuesto interno. ¿Qué es más importante para hacer un presupuesto? ¿El informe de Dipres Cochilco o el informe de tributario de impuestos internos?
Eso es lo que tendrá que responder
que respondernos la Contraloría, que nos parece necesario para el país, por la transparencia, por cómo queremos hacer la gestión pública, que sea Contraloría quien nos responda sobre esta cifra, porque además en algunos años y en algunos casos la rentabilidad de la tributación de las empresas estatales es casi el doble de las empresas privadas.
A ver, qué esperar ese informe para ver cómo avanza este tema. Karina Oliva, presidenta del Partido Poder Ciudadano, te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Hay que ver ese informe de Contraloría, porque si es como dice la gente, como dice Karina Oliva, ya hay una tributación que es casi el doble de Codelco, cuando la perspectiva siempre fue distinta. Alguna explicación habrá que encontrar, pero hay que ver lo que sale de la Contraloría.
Hay que ver cuánto produce cada una, las utilidades.
No, claro, supongo que serán números corregidos, no.
Claro. Oye, déjame contarte otra cosa que ha sucedido hoy, que me llamó mucho la atención, porque en el proyecto de ley que está en trámite en el Parlamento, en la Cámara Baja, para la nueva política migratoria, se presentó una indicación que fue aprobada en la comisión, presentada por parlamentarios opositores, para impedir que Chile deporte a migrantes.
Ya.
Siempre que estos migrantes, al ser deportados, enfrenten peligros a su integridad o a su libertad, en razón de algún tipo de persecución por su raza, por sus credos, por su pensamiento, etcétera. Lo que me llama la atención es que el gobierno está muy molesto con esta indicación, porque dice que impide que el país se deshaga utilicen una palabra más humanitaria, impide que el país deporte o expulse a personas que vienen a delinquir, o que están en Chile de manera irregular y han delinquido, o que están en Chile y tienen antecedentes penales, etcétera. Entonces, otra vez la criminalización del migrante. No sé por qué, a pito de qué. O sea, no tenemos ningún antecedente estadístico de ningún tipo que nos hable de un problema delictual con los migrantes. ¿Hay inmigrantes que cometen delitos? Los hay, como hay muchos más chilenos que cometen delitos.
Es muy pequeña la proporción.
Y fíjate que artículo, la indicación, yo la leí detenidamente, porque el propio presidente estaba muy molesto por esta indicación, y de verdad que es clarísima. O sea, dice, no se podrá expulsar a personas que corran algún tipo de peligro,
sí, claro,
al volver a su país, en razón de, y enumera situaciones que están relacionadas con la discriminación.
De persecución política.
No habla en ninguna parte de personas con antecedentes penales.
Yo creo que hay una como que saltó muy rápido el presidente sin leer, o sea, seguramente, porque esto es parte como del derecho humanitario.
Exactamente, no hace más que ponernos a tono con los tratados internacionales sobre el tema.
Oye, y ya que tocas este punto, hay otra cuestión que ha pasado un poquito inadvertida y que tiene que ver también con legislación en torno a migrantes. Y es que hoy día, de acuerdo al Código del Trabajo, las empresas pueden contratar hasta un 15% de personas extranjeras en Chile. Hay un proyecto de ley o una indicación, no sé cómo
que corresponde. Siempre que tengan más de 20 trabajadores.
Sí, por supuesto. Al menos 20 trabajadores, un 15%. Entonces, hay un proyecto de ley o una indicación en que se está pidiendo que se eleve al 50% esto. Había pasado en el artículo hasta que la Confederación de los Gremios y los empresarios han dicho, pero que quede libre, que no haya ninguna limitación.
Vamos contratando inmigrantes que no nos gustan nada, que son delincuentes, entonces, que vienen con infecciones, pero pucha que cobran poco para trabajar.
Ese
pues.
Es el punto.
Porque como vienen con problemas de recursos, están dispuestos a tolerar algunos abusos que afortunadamente trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas no tanto.
Uno podría pensar, ¿no es cierto?, desde una mirada positiva, de que no haya reparo y de que no haya barreras para una persona que está en Chile y que legalmente, estando legalmente en Chile, puede acceder a cualquier tipo de trabajo y sin limitación de ninguna especie. Sea cual sea la intención, me parece que el debate es interesante y que el tema de migración, lejos de estar resuelto, requiere de mucho más debate y de mucha más preocupación y de definir con más claridad las políticas globales, digamos. Felizmente, por una parte, estamos empezando a preocuparnos de ver una ley que tenía casi 50 años, hecha en plena, o 40 y tantos años, hecha en plena dictadura, con una concepción del migrante, de terrorista que nos viene a invadir, y que no se había modificado. Hoy día se está al menos modificando con excesos, aparentemente, con otras cosas que pueden parecer relativamente razonables, pero necesitamos que este debate sea más de fondo y que vea todas las miradas. Porque una persona que se integra a la comunidad chilena tiene que tener todos los derechos de cualquier persona que vive acá.
Eso es parte del derecho humanitario internacional.
O sea, de todos los derechos.
Hablando. El problema es que está el debate, existe, pero cargado de una criminalización de la figura del inmigrante, de la misma manera que lo está el mapuche es terrorista, los migrantes son delincuentes y tienen infecciones,
y resulta que los pobres tienen mal vivir y van a afear
los barrios.
Los que tienen menos recursos, o sea, es parte de una idiosincrasia que es muy complicada la nuestra.
Y ahora te voy a decir otra joyita.
Antes de ir a esa joyita, esa es una cuestión que está muy acendrada en la totalidad de nuestra sociedad.
Sí, pero lo que no corresponde es que las autoridades, los líderes de opinión, se hagan eco de ese tipo de malas prácticas de la cultura nacional.
Bueno, y esa es la gracia de lo que está haciendo Lavín y lo importante que puede ser políticamente para él.
Sí, claro.
Y para quienes lo siguen.
Acuñó el concepto a propósito de las viviendas sociales que acepta, que en realidad acepta, esto es una política nacional, es una política de vivienda que viene de años.
Sí, claro.
Él está aceptando dedicar unos terrenos a la construcción de viviendas sociales y se empezó a hablar ahora entre sus críticos de populismo habitacional.
Sí, muy divertido. En el fondo lo que quiebra Lavín es que todas estas políticas eran para ciertos barrios. Lo que quiebra esta decisión es decir, no es para... Y ojo, que esto lo quería hacer en el borde de Vitacura.
Sí, pues,
y no pudo. No pudo porque se lo puso Torrealba, porque lo...
Quería un parque, Torrealba.
Un parque, claro. Era como ese, no, que esto es un proyecto...
Si quiere pobres, que se lo lleve a su comuna, no a la mía, oye.
Claro. Lo disfrazaron de, no, la necesidad de un proyecto que ya estaba resuelto, de qué sé yo. Pero No, a mí me parece que esto va a haber que seguirlo con mucho, con mucha atención. Y otro que se subió a ese carro fue el ministro de la Vivienda, Monkeberg, que estaba un poquito de inadvertido.
Se dio cuenta que ahí tenía una papita, pero para perfilarse.
Por supuesto, porque estaba bien desaparecido del mundo político.
Oye, y otra joya, otra perla del día. El presidente Piñera ha promulgado un proyecto de ley para establecer el delito de actos antisociales, que vendrían siendo rayar murales, ensuciar lugares públicos, todas estas malas prácticas que están tipificadas en la ley, como, no, y algunos son delitos, destrucción a la propiedad pública, por ejemplo. Entonces yo no entiendo la necesidad de hiperprocedimentar, de hiperpenalizar y de hipercriminalizar algunas cosas, con el único afán de mostrar a un gobierno, porque en el fondo es eso, que está tomando las riendas, sí, claro, y poniendo orden frente a esta delincuencia desatada que ya acecha por todos los rincones a nuestra pobre nación.
Eso es.
Ley contra conductas antisociales.
Ten mucho cuidado con lo que haces cuando vas caminando de vuelta a tu casa. Porque yo te he visto botar cosas al suelo. Es un delito grave.
No, si está muy mal. Si no estoy en contra de que se castigue. No, lo que pasa es que no requerimos darle, más leyes.
Claro, no, pobre, si no es necesario. Además, para ese tipo de cosas se requiere más bien educación, generar campañas de civismo, ver qué pasa con los niños en los colegios, más que estar poniendo. Pero este es un viejo recurso que le da un. Que te posiciona bien en una derecha que cree que el orden es el. Y el orden se entiende como que desde los poderes, desde el poder, tú ejerzas mano dura.
En contra de los delincuentes, evidente, que alteran la propiedad privada.
Y alteran el buen vivir, pues.
Y en contra de los que delinquen y alteran las reglas del mercado, coludiéndose. Y en contra de quienes cohechan. Y en contra de quienes sobornan.
Llamamos a una pausa porque te vino la pataleta izquierdista y es lo típico que ya, claro. Eso está muy bien. Hagamos gente bien que hace las cosas y que son tú
son
no entiendes
decentes.
Tú no lo entiendes. No, ¿por qué? Porque son, eso es parte de gente que sabe que ha estudiado incluso afuera. Algunos. Hagamos una pausa y seguimos conversando. Ya faltan 23 minutos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Ponte los fonos que vamos a conversar con nuestro nuestro invitado, pero que está un poquitito más lejos que cuando se sientan aquí con nosotros. Tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Mauricio Morales, cientista político académico de la Universidad de Talca. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por el llamado.
Al contrario. Y cuando vengas para Santiago, avísanos y te vienes a la radio.
Ah, perfecto, ningún problema. Yo feliz de la vida.
Estupendo. Mauricio, te queríamos plantear el siguiente punto para comenzar a conversar, y es que la mirada que tú le estás dando a la oposición, a cómo la oposición política, si es que hay una oposición política o más bien hay varias, en fin, ¿cómo tú estás viendo que se empieza a desarrollar la relación de la oposición con el gobierno y, por otro lado, como un acuerdo o un desacuerdo? ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, en una primera impresión tenemos al menos tres tipos de oposición. Por un lado está la oposición aparentemente constructiva de la Democracia Cristiana, por otra parte la oposición mucho más crítica, que sería la del Partido Socialista, y la oposición quizás más intransigente, si así se le quiere llamar, que sería la del Frente Amplio. Esto juega naturalmente en favor del gobierno. Cuando el gobierno enfrenta tres oposiciones distintas que votan de manera diferente, por ejemplo, cuando fue la votación para que Ángela Vivanco fuera nominada como miembro de la Corte Suprema, se produjo un gran problema entre Renovación Nacional y el Partido Socialista. Renovación Nacional señalaba que el Partido Socialista no había cumplido la palabra. Entonces, el hecho de tener tres oposiciones implica tener tres cabezas visibles, y por lo tanto el gobierno tiene más alternativas para poder negociar. Ahora bien, desde el punto de vista del protagonismo, claramente las oposiciones más críticas han tenido una mayor visibilidad. Por el lado del Partido Socialista, la doctrina Elizalde, que si bien no significa negarle la sal y el agua al gobierno, implica tener una oposición distinta, por lo menos a la de la Democracia Cristiana. Y por otra parte está la oposición del Frente Amplio. Fíjate un detalle, en la última encuesta CADEN, de los 10 políticos mejor evaluados, 4 pertenecen al Frente Amplio, destacando, por cierto, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Jorge Sharp y Beatriz Sánchez. Del resto de la nueva mayoría, solamente estaría sobreviviendo Heraldo Muñoz y Carolina Boic. Por lo tanto, la oposición tampoco tiene un liderazgo al que acogerse, sin perjuicio de que existan algunos espasmos como el de José Miguel Insulza. Por lo tanto, raya para la suma, es una oposición desarticulada, una oposición que no tiene liderazgo y una oposición que todavía está en el debate de qué va a hacer de aquí a los próximos comicios, que son los comicios locales.
Ahora, cuando usted se refiere, Mauricio Morales, a el espíritu más de colaboración por parte de la Democracia Cristiana, ¿colaboración es el concepto? Que eso no estoy segura.
Más constructiva.
Exactamente. Este tipo de oposición le permitirá a este partido, que tiene una crisis como todos los otros de la oposición, pero en este caso un contraste respecto de la historia que tuvo, de un gran apogeo hasta una situación electoral muy desmedrada como la que se le produjo en la última elección. Esta forma de hacer oposición, ¿qué permitirá perfilarse, con distinguirse respecto de las otras dos oposiciones que usted menciona, o más bien la va a desperfilar en la medida en que no aparece con una propuesta alternativa a la del gobierno?
Sí, es muy buena pregunta porque no tengo clara la respuesta. Lo que sí te podría señalar lo siguiente: la Democracia Cristiana rompió con los otros partidos de la nueva mayoría en la elección anterior, compitió con una candidatura presidencial propia y con una lista parlamentaria prácticamente en solitario. Eso trajo como consecuencia que la Democracia Cristiana, a pesar de haber obtenido más de 600.000 votos, constituyéndose como el tercer partido más votado, tuviese solamente 14 diputados, mientras que el Partido Socialista, que obtuvo cerca de 580.000 votos, sacó 19 diputados. Entonces, la Democracia Cristiana sacrificó representantes en función de la antigua coalición que constituía la nueva mayoría, es decir, la Democracia Cristiana prefirió ir sola a seguir con el Partido Comunista, aunque esa decisión le implicara una menor tasa de representantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Democracia Cristiana participó de esta oposición con un perfil mucho más constructivo en comparación al resto de los partidos de la nueva mayoría, y con eso, como dices tú, la Democracia Cristiana pretende perfilarse como una oposición distinta. Dicho eso, el gran problema de la Democracia Cristiana hoy día es que no tiene un solo líder capaz de aglutinar al partido o lo que va quedando de partido. Hay que recordar que se fue Mariana Elwin, se fue Gutenberg Martínez, se fue Soledad Alvear. Por lo tanto, lo que queda de Democracia Cristiana aún no presenta un liderazgo capaz de unirla bajo un paraguas común. Todo esto sin perjuicio de los esfuerzos que está haciendo la nueva directiva por incorporar la asesoría de exfiscales, el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena, para asuntos de transparencia. El
gran problema... ¿Qué significado tiene eso, Mauricio, a tu juicio? Sí. Porque es una asesoría, no es que sean militantes de la
democracia,
no,
claro,
es que hayan ingresado,
claro,
al partido. ¿Qué pretende con eso la directiva de la DC?
Mira, la directiva de la Democracia Cristiana pretende marcar un punto respecto a lo que a transparencia se refiere. Lo intentó hacer Carolina Goic cuando fue presidenta de la Democracia Cristiana, y de hecho los índices de transparencia del partido aumentaron bajo su gestión. El gran problema es que no siempre los índices de transparencia van de la mano con el rendimiento electoral. Podemos tener partidos poco transparentes que tengan un buen rendimiento electoral y partidos altamente transparentes que tengan un mal desempeño electoral. Por lo tanto, la única lectura que se puede desprender de esta, entre comillas, incorporación, aunque como dices tú es más una asesoría, uh-huh, es que la Democracia Cristiana quiere marcar un punto en un contexto, fíjense ustedes, en que hemos tenido un tsunami de fallos judiciales, de solicitud de condenas por asuntos reñidos con la ética o con la relación incestuosa entre dinero y política. Justo en este contexto es cuando la Democracia Cristiana pretende marcar un antes y un después. El gran problema, como les digo, es que no hay ningún líder que sea capaz de sostener ese relato, por lo menos en el corto plazo.
Mauricio, pero cuando uno piensa en la Democracia Cristiana, con la historia que tiene y con el peso que ha tenido en la historia reciente de nuestro país, pero mira la realidad de hoy, se pregunta ¿qué destino puede tener un partido como la Democracia Cristiana? ¿Cuál es el rol que puede jugar en la política nacional? ¿Dónde puede ubicarse? ¿Qué puede ofrecer en el largo plazo?
Me voy a dar una pequeña vuelta antes de responder eso, porque hay que mirar la experiencia comparada. En América Central, las democracias cristianas, particularmente en El Salvador, en Honduras, dirigieron las transiciones a la democracia. Una vez que esas democracias cristianas encabezaron las transiciones, comenzaron a desaparecer de manera sistemática. La respuesta, o la razón por la que estas democracias cristianas perdieron poder, es porque los ciudadanos vieron en estos partidos verdaderos aliados de las exdictaduras, y por lo tanto, más que un tránsito a la democracia, fue un proceso de concesiones hacia la élite autoritaria que venía saliendo. Y eso fue sancionado severamente por los electores. En el caso de América del Sur, y particularmente en Perú, Ecuador y en Chile, las democracias cristianas han tenido distintos derroteros, pero en todos los casos los demócratas cristianos han pagado el costo de la transición, es decir, el costo de haber negociado con los regímenes autoritarios, haber dado paso a la transición, pero al mismo tiempo haber generado desilusión en los electores. Hoy día, y ahora respondo más directamente a tu pregunta, la marca Democracia Cristiana está absolutamente deteriorada en lo que a identificación con partidos se refiere. Te voy a dar solamente un dato. En los 90, de los 10 líderes políticos mejor evaluados, 7 eran demócratas cristianos. Hoy día hay solamente uno, y me temo que en la próxima encuesta que haga el CEP ya no va a existir ningún demócrata cristiano entre los 10 primeros. En segundo lugar, la Democracia Cristiana llegó a obtener en elecciones nacionales cerca de 1.700.000 votos. Hoy día, como comentaba recién, la cifra está apenas por sobre los 600.000 votos. En tercer lugar, el hecho de que tengamos un sistema de partidos más polarizado parece ser que lleva a la política a los extremos, es decir, los partidos más relevantes son los de no sé si llamarlo extrema derecha, pero también de extrema izquierda, es decir, la UDI y el Frente Amplio son los que hoy día tienen un mayor peso en lo que a discusión política se refiere. Por lo tanto, el espacio para la democracia cristiana está sumamente complicado, y a esto se suma, y lo vuelvo a reiterar, el hecho de no contar con un liderazgo. Muchas veces los partidos se utilizan como atajo informacional para la gente la existencia de un líder que transmite ese mensaje, y yo a la democracia cristiana no cuenta con ninguno.
Ahora, en ese contexto, la democracia cristiana ya ha definido varias veces que su domicilio político es la centroizquierda. Sin embargo, usted mencionó el un montón de gente que se ha ido yendo, que son liderazgos más bien conservadores, que no han pensado ni han dicho en ningún momento que piensan irse a la derecha, pero hay hartos guiños ahí. De unos, en la propia Mariana Elwin dirige algunas comisiones, en fin, el abogado Correa Sutil defendió a un ministro de este gobierno. Ha habido una serie de gestos y situaciones que tienden como por lo menos a establecer una relación amistosa entre la derecha y la democracia cristiana. Pero hay un sector de la democracia cristiana que se ve bastante cómodo y se siente bastante cómodo manteniendo esta alianza tradicional con la izquierda. Entonces, ¿cuál es el destino de esta política de alianza tan indecisa?
Mira, el destino de esa política de alianza tan indecisa puede ser la muerte. El hecho de que la democracia cristiana haya competido en una lista prácticamente sola hace que, por motivos del sistema electoral, esa lista quede sistemáticamente en el tercer o cuarto lugar, lo que implica perder escaños de manera mecánica. Con los mismos votos, si la democracia cristiana hubiese competido con la ex nueva mayoría, habría obtenido 24 diputados, y no 14 como los que obtuvo en esta última elección. Dicho eso, si es que la democracia cristiana no logra establecer un pacto político electoral de aquí en adelante, entonces sus días están contados. Por eso mismo, la democracia cristiana ha insistido en una alianza, o al menos en estrechar lazos, con el Partido Radical y también con el PPD. La DC sabe que con el PS la distancia cada vez es mayor, y una de las razones del deterioro electoral de la democracia cristiana ha sido precisamente su política de concesiones hacia los partidos de izquierda que conformaron la antigua Concertación y la posterior nueva mayoría. Y hoy día la DC está pagando precisamente esos costos. Recuerden ustedes que cuando en las elecciones presidenciales del año 2017 el Partido Socialista notificó a la democracia cristiana que de competir con un candidato presidencial único, entonces no había pacto parlamentario. Esa promesa se cumplió y dejó a la democracia cristiana con una bancada absolutamente disminuida. Ahora, en el caso que tú me mencionas de gente que se ha ido del ADC, en realidad la experiencia de la gente que ha hecho eso no ha sido muy buena. El caso del PRI es un buen ejemplo. Si bien el PRI tuvo un pequeño periodo de apogeo, hoy día el PRI está reducido a menos del 1% de la votación y no obtuvo ningún diputado en las elecciones pasadas. Por lo tanto, la gente que se va de la democracia cristiana parece que no le va muy bien, pero la gente que se está quedando en la democracia cristiana tampoco.
Mauricio, por último, en realidad, por el tiempo, tú haces un análisis básicamente en términos de rendimiento electoral, de presencia en la Cámara, de posibilidades, pero como discurso, como opción, como oferta política, además, largo aliento, ¿tiene espacio la democracia cristiana? ¿Este humanismo cristiano o lo que quede de aquello tiene sentido en la sociedad de hoy?
En una sociedad más secular tiene poco sentido. De hecho, si es que uno analiza las democracias cristianas a nivel mundial, a mayor secularización de las sociedades, menor es el apoyo a los partidos demócratas cristianos, sin perjuicio de que muchos de estos sean partidos no confesionales. Para varios autores, las democracias cristianas cumplieron un ciclo, están dando los últimos estertores, por así decirlo, pero queda el ejemplo de la democracia cristiana alemana, con Helmut Kohl en los 90 y hoy día con Angela Merkel, pero ahí volvemos al punto relativo a los liderazgos. Una democracia cristiana sin liderazgo no tiene ninguna viabilidad, y el hecho de seguir pensando en el camino propio, lo único que va a hacer es acelerar la desaparición del partido. Para responder directamente a tu pregunta, la democracia cristiana, así como está, no tiene ningún futuro en el sistema de partidos políticos chilenos, y el único salvataje que se le puede hacer no tiene relación única y exclusivamente con el tipo de discurso, sino que con la generación de liderazgo. Solo como anécdota, hace como un mes conversaba con el nuevo secretario nacional de la Democracia Cristiana y me decía, voy a hacer una tremenda reunión con los diputados y los senadores. Yo le decía, no, lo que tienes que hacer es reunirte con los alcaldes, con los concejales y con los cores, porque los partidos se reconstruyen de abajo, no se reconstruyen desde arriba necesariamente.
¿Y qué hizo?
Todavía no sabemos muy bien qué va a hacer, pero lo concreto es que si es que no hay una cabeza visible, entonces la única forma que te queda para reconstruir partidos es desde la base. Sí. Y esa base hoy día está compuesta por 43 alcaldes y por un número sustantivo de concejales, y la idea es reconstruir al partido desde el territorio, ante la ausencia de una cabeza visible.
Mauricio Morales, cientista político académico de la Universidad de Talca, te agradezco como siempre la gentileza de conversar con nosotros.
Un gusto saludarte.
Chao, buenas noches.
Chao.
Bueno, ciertamente Mauricio es un hombre bastante vinculado a la Democracia Cristiana, al final lo revela con mucha claridad aconsejando a su secretario general. Bien pesimista la mirada que tiene.
¿Y podría ser de otra manera?
Bueno, el optimismo es una enfermedad contagiosa. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, pues. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Nos queda algo más que contar así? ¿Alguna joyita que te vaya quedando?
No, recuerdo alguna otra, fíjate. ¿Tú?
No, yo creo que...
¿Pero te está sobrando el tiempo?
No, es para despedirnos sin... No, estamos listos. Nos podemos ir en paz. Viene la ventana, así que quédense con ellos. Y nosotros nos vamos. Faltan 4 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su gentileza. Tú cuídate, ¿eh? Como mañana tienes día libre, te acuestas tempranito esta noche y te quedas en cama hasta el martes.
Tengo día libre de ti, pero no libre.
Bueno, pero tratas de quedarte en cama todo el día y te levantas el martes a mediodía para venir en la tarde a la radio. Y llegas sanita.
Muy buena idea. Así lo haré.
Muchas gracias por su compañía. Buenas noches. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.